Buenos días para todos, son las 6 y 3 minutos en todo el país, si bien es hora de poner el mundo a las 6, hoy con Paula Alonso en los controles. Buenos días. Here comes the sun, and I say, it's all right. Ellos lo dicen y es cierto, hoy será un día soleado aquí en la capital y en el resto del país. Alguna nubecita que otra queda por allí en el cielo, pero va a ser un día hermosísimo. Ya pasaron los 14 grados de mínima y se espera una máxima de 24 grados. El calorcito estará signando esta semana. Vamos ya a la cotización de la moneda. Las pizarras dicen que el dólar está en 32,06 en la compra y para la venta 33,46. Se ensanchó un poquito la franja. El euro para la compra 35,71 y en la venta 39,29. El argentino se mantiene 0,64 para la compra y para la venta 1,24. Y el real bajó un poquito, está en 8,12 y 9,12 compra y venta respectivamente. Seis y cinco en punto de la mañana en todo el Uruguay, comenzamos a recorrer el mundo. La noticia por excelencia del día de hoy tiene que ver con el récord de votantes en un país que se reveló dividido. Nos referimos a los Estados Unidos, donde el resultado de las elecciones de medio mandato ayer martes reflejó, decíamos, un país profundamente dividido en torno a la gestión del presidente republicano Donald Trump. Anoche, mientras cerraban los circuitos y se iban conociendo los primeros resultados, una encuesta reveló que aproximadamente la mitad de los que votaron creían que el país estaba en el camino equivocado y 4 de cada 10 dijeron que iba en la dirección correcta. En las elecciones estaban en juego el control del Congreso, renovó la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 bancas, y un tercio del Senado, o sea, 35 de 100 bancas. La nota de la jornada fue la masiva concurrencia a las urnas, superando ampliamente los porcentajes de elecciones de medio mandato de periodos anteriores. Cruzamos el río, nos vamos a Buenos Aires para contarles que el presidente Mauricio Macri siente que lo peor de la crisis económica ha pasado, o por lo menos que por suerte vamos saliendo lentamente de aquel nivel de incertidumbre en el que el país ingresó en abril pasado. Con ese ánimo, el presidente volvió a mostrarse listo para competir en las elecciones presidenciales de octubre próximo, con las que buscará la reelección. No me gusta hablar cuando estamos trabajando todos los días en un momento en el que estamos poniendo el hombro. pero estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino de cambio vale la pena. Estoy convencido de que es el único posible, dijo el presidente en una charla telefónica con Radio Vega de Catamarca previo a la reunión de gabinete que encabezó en la Casa Blanca. Durante más de 20 minutos, perdón, Casa Blanca, Casa Rosada, disculpen hermanos argentinos, durante más de 20 minutos el presidente se mostró optimista en lo que hace a la inminente aprobación del presupuesto por parte del Senado. Elogió la actitud de los socios radicales durante lo peor del vendaval financiero y no pudo evitar un comentario más con tono de hincha sobre el superclásico Boca-River que comenzará a jugarse el sábado que viene en la primera final de la Copa Libertadores. Bueno, en cierta forma, pobre Macri, ¿no? Agarró lo que se dice vulgarmente, un fierro caliente, un país que estaba vaciado casi totalmente en cuanto a lo económico, destrozado en cuanto a lo financiero, con el tema de los subsidios a nivel ya trágico que había, hablando en términos de lo que puede afectar a la economía de un país, y con mucha gente ya acostumbrada a no trabajar. Bueno, con todo eso, en un país grande como Argentina, más otras cuestiones, es muy difícil salir adelante. Sí que es un precio caro el que se paga en estos casos. A nadie le gustan los ajustes, a nadie le gusta que las cosas le suban, pero bueno, el subsidio era enorme. Se estaba pagando el equivalente, por ejemplo, una familia tipo estaba pagando menos de 100 pesos uruguayos cada mes por energía eléctrica. Apenas 50 pesos cada bimestre, estamos hablando de plata uruguaya, el cambio, por gas. O sea, llega un punto en el cual está, es una fiesta. Imaginen ustedes, queridos oyentes, que lo que gastan de energía eléctrica, paguen un 10% o un 15% de lo que están pagando ahora. Lo mismo con el agua, lo mismo con la telefonía. Y de golpe, bueno, se acabó el baile. Hay que pagar lo que corresponde. Por supuesto que a nadie le gusta. Pero tenemos que tomar en cuenta los números. A ver, no es cuando dijeron, uy, me duplicaron el gas, me triplicaron la luz. Sí, es una crisis. Imagine una familia uruguaya que está pagando 5.000 pesos, ponele, 5 o 6.000 pesos de luz, y de golpe tenés que pagar 15, 16, 17, es un disparate. Ahora, si pagabas 200 pesos de luz, te la multiplican por 5 y tenés que pagar 1.000 pesos, en realidad no es un disparate. Sí, sí, subió 5 veces. No es lo que estabas pagando, es verdad. Pero tampoco te ahorca. Sencillamente, lo que se estaba pagando era un disparate subsidiado. Y ahora se está tratando de llevar a la normalidad. Es simplemente eso. Seguimos en Buenos Aires para contarles que la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió ayer a la justicia revocar su procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que fue encausada como jefa de una asociación ilícita que cobrara sobornos a empresarios a cambio de concesión de obras públicas. Medio centenar de personas, entre exfuncionarios K y empresarios, han sido imputados y varios se han acogido a la figura del arrepentido, que les permite permanecer en libertad a cambio de colaborar con la justicia. En su solicitud de la revocación del procesamiento a Cristina, la defensa subrayó que se presentan contradicciones entre las diversas versiones que han dado los arrepentidos ante el tribunal y cuestionó que sus declaraciones no hayan sido grabadas. Es increíble esta señora, cómo le da la cara, ¿eh? Pero bueno, así estamos. Más noticias desde la Argentina. Nos dicen que la justicia elevó ayer martes a juicio la causa por supuesta defraudación de la administración pública por parte de los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y del expresidente de la Asociación de Fútbol Argentina, Luis Segura, por el programa Fútbol para Todos. La resolución, firmada el lunes por la jueza federal María Servini, sentará en el banquillo a 13 personas, entre las que se encuentran varios funcionarios kirchneristas y referentes de la AFA. Nos vamos a Brasil porque el presidente electo, Jair Bolsonaro, invocó ayer martes a Dios y la Constitución y recibió mensajes sutiles a favor de la tolerancia durante una sesión solemne en el Congreso por el 30 aniversario de la Carta Magna Brasileña de 1988. En democracia hay un solo norte, el de nuestra Constitución, declaró Bolsonaro, invitado a tomar la palabra en esa ceremonia en Brasilia, en presencia del presidente saliente Michel Temer, de los jefes de la Cámara de Diputados y del Senado, del Supremo Tribunal Federal y de la Fiscal General de la República. Estamos en uno de los centros del poder, declaró en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, y aseguró que el compromiso y la responsabilidad con el futuro del país deben ser de todos los poderes públicos. Nos vamos más lejos para comentarles que los exgobernantes que integran Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, pidieron a los presidentes electos de México, Andrés Manuel López Obrador, y Brasil, Jair Bolsonaro, evitar la presencia del venezolano Nicolás Maduro en sus respectivas investiduras. En una declaración dicen que Maduro ejerce de facto en Venezuela. Un potencial jurado del proceso del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que nació en Medellín, pero vive hace 20 años en Nueva York, pidió el autógrafo del narco y, por supuesto, fue descartado. Este hombre había indicado el lunes en la corte que conocía de narcoterrorismo por haber nacido en Medellín. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que el socialismo del siglo XXI, que aplicaron los expresidentes Hugo Chávez, Cristina Fernández, Rafael Correa y Raúl Castro fue un desastre, al tiempo que destacó el giro de la derecha que ha dado Latinoamérica a la luz del resultado de las últimas elecciones en Brasil. En entrevista al diario La Tercera, indicó que creo que el socialismo del siglo XX fue un desastre y el socialismo del siglo XXI también ha sido un desastre. Ha sido malo para la gente y cuando la gente tiene la oportunidad lo rechaza y elige una opción de más libertad, como es lo que ha pasado en Colombia, Argentina y Brasil, excepto cuando no puede, y que es el caso de Cuba y Venezuela, que se aferran al poder. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. El Tribunal Supremo examinará nuevo pedido de libertad para Lula. Fachín, quien analiza los casos de la Operación Lavallato, o sea, la investigación por corrupción, rechazó anteriormente otros pedidos de los abogados del exmandatario. Sin embargo, ahora requirió a la Fiscalía General del Estado que emita un fallo sobre el recurso de habeas corpus presentado por los defensores de Lula. El magistrado comunicó que llevará el caso a la segunda sala de la Corte Superior, integrada por 5 magistrados. La semana pasada, el juez Sergio Moro, quien condenó a Lula, invalidó su rechazo a la política y dio el sí a la invitación del presidente electo, Jair Bolsonaro, de encabezar en enero el Ministerio de Justicia. En este escenario, la defensa del ex jefe de Estado presentó ante el Tribunal Supremo Federal un nuevo habeas corpus en el que pide su puesta en libertad tras quedar en evidencia la parcialidad política de Moro. Mediante un comunicado, los abogados del ex dirigente obrero explicaron que con esta acción buscan conseguir la nulidad del proceso y la libertad de su defendido. Bueno, no va a ser fácil esto, No va a ser fácil porque hay otras voces que dicen con claridad de que este proceso fue anterior, o sea que no estaba, bueno, es más, no estaba, ni siquiera han asumido el gobierno todavía Bolsonaro, esto va a ser el 1 de enero, o sea que no es claro todo esto, o sea, se están aferrando a una posibilidad, lo cual, por supuesto, es válido, son abogados, tienen que hacerlo, pero no sabemos en el fondo qué sucederá con todo esto. Son las 6:22 en todo el país. Nos vamos a una breve pausa. Antes les recordamos que para todo aquello que quieran comentarnos, lo pueden hacer por WhatsApp al 092-000-970.
En noviembre, Uruguay será sede de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Y vos la vas a vivir por Universal. Del 13 de noviembre al 1 de diciembre. La Copa Mundial Femenina Sub-17 se vive en Universal.
Luego de 10 años, vuelve a los escenarios de Montevideo la ópera Madama Butterfly de Puccini. Eiko Senda y Carlo Ventre encabezan el reparto de destacados solistas junto a la OSODRE, Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del SODRE. La historia de amor que sigue conquistando al público con más de 200 artistas en escena. 30 de noviembre al 6 de diciembre. Entradas a la venta en Ticantel, Habitat, Red Pagos, Tienda Inglesa y Boleterías del Teatro. Auditorio Nacional SODRE, donde está tu lugar.
en el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Pequeñas historias que construyen un gran país.
La cooperativa surgió por una necesidad del sector vitícola.
Roberto es parte de la cooperativa Vica, que produce los vinos Narradores.
Hemos exportado a Francia, mandamos a Brasil.
20 productores familiares de Canelones ahora forman parte del Foro Mundial de Cooperativas de Vinos.
Yo soy un convencido de que la cooperativa bien llevada tiene un futuro. Y es la forma de mantener a la gente en el campo.
En nuestro país, los emprendedores pueden desarrollarse y crecer. Infórmate en transformauruguay.gov.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
AM Universal.
Las 6 y 25 en todo el país, seguimos poniendo el mundo a las 6. Vamos con titulares de prensa. El principal título de portada del País dice: juez y fiscal chocan por el caso Luciano. La fiscal Gabriela Fossati anunció que apelará el fallo del juez Tabaré Ramuspe, que consideró que los padres del niño que organizaron la fiesta no son responsables penalmente de la muerte del niño Luciano dentro de un inflable. Voy a recurrir. El juez Ramuspe dice que no le estaba permitido a los padres del niño que cumplía años adoptar una actitud egoísta y prescindente, pero no los acusa. En opinión de la fiscalía, sí hicieron eso. Según la fiscal, los padres del niño que cumplía años delegaron en el local el riesgo del cuidado de los menores que estaban en la fiesta. Los padres no cuidaron a los niños, agregó. El Ramuspe dijo que no podría realizarse ninguna actividad de ninguna índole si a cada integrante social se le exigiera el control de todos y cada uno de los eventuales riesgos. Es decir, no hay responsabilidad de los organizadores. Es un tema muy delicado este, muy delicado, porque es verdad, cuando niños, cuando menores van a un cumpleaños, sí, los padres los dejan tranquilos, creyendo o pensando de que, bueno, los organizadores del lugar cuidan a los niños y los padres del cumpleañero cuidan a los niños. Pero bien, cada uno tiene sus actividades, cada uno está en las suyas. Esto es una fatalidad. Yo creo que es evidente que los padres de los niños que hacen un cumpleaños no pueden estar, o no se puede pretender que estén, con los ojos puestos encima de cada uno de los niños, y más cuando son periodos un tanto grandes. Entonces, primero, que tiene que haber, la educación empieza por casa. Los padres le deben decir a sus hijos cómo comportarse. Más allá del caso Luciano, que es muy especial, que era un chico con determinadas condiciones, que también hay que decirlo, que también imagino que cuando un chico ingresa a un cumpleaños, a una fiesta, y tiene ciertas condiciones de salud determinadas, esto debe ser advertido por los padres del chico, tanto a los padres de cumpleaños como a los organizadores, a los responsables del salón. Pero esto es una fatalidad. O sea, nadie buscó que pase esto. Entonces digo, estas acusaciones cruzadas, a veces realmente no las entiendo. Fue una tragedia, es una tragedia. Pasó de esta forma. Pero yo creo que tener en vilo a padres que organizaron un cumpleaños por esta situación, realmente, no sé, no lo entendemos del todo. La foto principal del diario, del diario El País, muestra al Estadio Centenario cómo quedó después del recital de Waters. Dice, el piso del Estadio Centenario quedó deteriorado a raíz del espectáculo de Roger Waters y afectará el abordaje del juego de Peñarol y Nacional el próximo domingo por el título del uruguayo. Al desarmar el escenario, quedó al descubierto una gran franja amarilla y marrón desde la línea de fondo hasta la media luna del arco que da a la tribuna Ámsterdam. Salvador Invernizzi, encargado del mantenimiento de la cancha, advirtió que si bien el césped está prendido, al haber fermentado y presentar un color oscuro, tiene el temor de que se desprenda con facilidad cuando comience el clásico. Bueno, el pasto se puede pintar, eso a nivel de show no es grave. El tema es que, bueno, hay lugares donde estaban las columnas que quedan un poco con el terreno un poco más bajo, y bueno, sí, puede ser que la pelota no responda claramente durante el clásico. Vamos a ver qué pasa en estos días, si hay alguna forma de arreglarlo. El principal título de La República dice que la intendencia de Soriano gastó 3 millones de pesos en estaciones de Bascú bajo sus interinatos. El Frente Amplio de Soriano amplió ayer la denuncia contra el intendente nacionalista Agustín Bascú debido a que la comuna, en el periodo de gobierno anterior, gastó más de 3 millones de pesos en sus estaciones de servicio cuando ocupó el cargo. No caben dudas de la existencia de dolo. Bueno, saben que a mí sí me caben dudas. No hay un dolo. No hay un dolo. O sea, a ver, el gasto hubiese sido el mismo en la estación de al lado, de enfrente o de la otra cuadra. Esto quiere decir que no es que se pagó de más por un bien, por una compra. Simplemente quizás haya, sí, probablemente, una falta de ética. Estás ocupando un cargo público y tenés un negocio, no está bien que se beneficie el negocio de quien está ocupando ese cargo. Llamémoslo falta de ética, pero dolo es cuando hay una intención de estafa o una estafa o algo similar. Aquí no se estafó al Estado, no se estafó a la Intendencia. Simplemente, como decía, no está del todo bien, pero creemos que tampoco es para tanto. We'll be right back. Bueno, el PINCENET no quiere que vengan las tropas norteamericanas al Uruguay por el tema del G20. Les comentábamos que del 30 de este mes al 1 de diciembre se realizará la cumbre del G20 en Buenos Aires y se esperan movilizaciones de sindicatos y organizaciones sociales, entre ellos del PINCENET, el gremio de los funcionarios judiciales decidió no participar de las movilizaciones, pero bueno, en realidad es un tema complicado este, ¿no? Porque, a ver, cuando unas señoras nos cortaron los puentes, fuimos corriendo a llorarle a Bush por ayuda. Ah, no pasó nada. Pero dejémonos de embromar. No estamos hablando de que vienen invasiones, pero bueno, a ver, acá tenemos otra noticia al respecto, que otra nota que nos dice que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, explicó que los militares de Estados Unidos que ingresan a territorio uruguayo en apoyo a la seguridad de la cumbre del G20 en Argentina deberán someterse, esto por supuesto, a los controles de rigor. Las aeronaves norteamericanas dispondrán de un espacio específico en el aeropuerto de Carrasco. Menéndez compareció ayer martes ante la bancada de diputados del Frente Amplio para informar a los legisladores oficialistas sobre el proyecto de ley que habilita el ingreso de 8 aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y hasta 400 civiles y militares de ese país entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. En rueda de prensa, el ministro explicó que la colaboración de Uruguay, que no participa del evento, obedece a los convenios con países amigos suscritos por el país en materia de cooperación militar. Esos acuerdos comprometen a Uruguay a brindar apoyos logísticos en determinadas circunstancias. Menéndez recordó que Uruguay coordina con Argentina el posible apoyo desde que la organización de la cumbre en el país vecino era una posibilidad. Y sí, ¿y cuál es el problema? Yo no entiendo todo este tipo de trancazos que, yo qué sé, aparte, en realidad, ¿qué tiene que ver la central sindical obrera con todo esto? ¿Qué tiene que ver el PINCENET? O sea, ya estamos, creo yo, ¿no?, mal acostumbrados a que el compañero Marcelo Abdala, como le dicen, se meta en todo. ¿Qué tiene que ver la opinión de... O sea, no nos entra en la cabeza cómo puede ser que estas decisiones, que no tienen nada que ver con la central obrera, tengan siempre la cucharita metida ahí. O sea, nada que ver, por favor, dejen trabajar a la gente que tiene que trabajar en cada sector y dedíquense a lo suyo, que es otra cosa. Los cajeros automáticos que funcionen durante las 24 horas deberán tener el sistema de entintado de billetes en un plazo máximo de 90 días, según un decreto que fue emitido este martes por los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas. Recordemos que el pasado 9 de julio, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dio a conocer un decreto que establecía un plazo de 90 días para que los cajeros de alto riesgo adopten la medida. El problema fue que el instructivo nunca fue redactado y por esto no se aplicó el decreto. Esto parece broma realmente. Si no fuese trágico, parecería broma. O sea, 67 cajeros destrozados en 13 meses y el problema fue que el instructivo nunca fue redactado y por ello no se aplicó el decreto. El documento fue finalmente redactado, uy, qué bien, y se exige la aplicación del instructivo a las instituciones de intermediación financiera públicas y privadas de todo el territorio nacional que dispensen dinero mediante cajeros automáticos. Salvo aquellos considerados de bajo riesgo, todos deberán adoptar el sistema de entintado en un plazo de 90 días que comenzó a correr este lunes 5 de noviembre. O sea, a ver, amigos, fue aprobado el 9 de julio, pero no se redactó. Quiere decir que comenzó a correr el plazo de 90 días a partir de este lunes 5 de noviembre. La medida responde a la ola de robos a estos dispositivos registrados en el último año. ¿Se dieron cuenta? Bien, maravilla. Este martes, incluso, fue explotado un cajero en San Bautista, en Canelones. El Banco Central del Uruguay definirá tinta a usar. En instructivo, consideran que los cajeros automáticos más expuestos son los que tienen un régimen de funcionamiento de 24 horas y los que utilicen el formato de isla y cajeros portables, independientemente de las horas de servicio. Aquellos que no cuentan con las características mencionadas tendrán un plazo de 180 días para colocar el sistema antirrobo. El Banco Central del Uruguay establecerá las características de la tinta a utilizar y el porcentaje de manchado de la superficie del billete al activarse el sistema. O sea que esto es un tema de futuro, establecerá. Todavía no se sabe, se ve que no hubo tiempo para establecer cuál es la tinta que hay que utilizar y cuál es el porcentaje de manchado. No, son, yo sé que, imagino que son decisiones que llevan años, que llevan mucho tiempo, es un tema muy complicado. Además, las instituciones de intermediación financiera deberán presentar ante el Ministerio del Interior un listado de cajeros en funcionamiento y detalles de ubicación, horario, si cuenta con sistema de antirrobo, entre otros detalles. Deberán, esto sigue siendo a futuro. Muchachos, van 67 cajeros explotados en 13 meses y todavía estamos pensando a futuro qué se va a hacer, los listados que hay que presentar. Somos muy lentos. Evidentemente, los muchachos de las garrafas son mucho más rápidos. Después de que el pasado lunes fueran asaltados tres locales de pagos en Montevideo en menos de 3 horas, ayer de mañana asaltaron un local de Habitat en El Pinar. En el local de pagos, los delincuentes se llevaron 2 millones de pesos, estimaron fuentes del caso. Los delincuentes llegaron en moto hasta el local ubicado dentro de un supermercado sobre la avenida Giannatasio, a la altura del kilómetro 25500 y la calle de Los Pinos. Amenazaron a los empleados y se apoderaron del dinero. Ninguna persona resultó herida. La policía sospecha que estos mismos 2 delincuentes rapiñaron instantes más tarde a un repartidor de comestibles en Paso Carrasco. El atraco ocurrió en calle La Valleja y Teniente Rinaldi, cuando el camionero se disponía a bajar mercadería y fue amenazado con un arma de fuego. Los rapiñeros se hicieron del dinero y se dieron a la fuga. Una inspección a una camioneta permitió ubicar sustancia estupefaciente escondida en su interior. Los 5 pasajeros que circulaban en ella fueron detenidos. Bueno, menos mal. En horas de la noche, un móvil que patrullaba en la zona de General Flores y Guerra avistó una camioneta que realizó una maniobra de tránsito imprudente, por lo que procedieron a detenerla para realizar una inspección de rutina. Durante la misma, se encontró una bolsa conteniendo una gran cantidad de sustancia vegetal, en apariencia marihuana, de un peso de 514 gramos, un recipiente conteniendo 13 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco, de un peso total de 8 gramos, de apariencia cocaína, y dos pastillas en forma de diamante. A su vez, dentro de la mochila de uno de los ocupantes del vehículo se encontraron 12 envoltorios de sustancia vegetal, de un peso total de 15 gramos, todo lo cual fue incautado junto a la camioneta. Las 5 personas que viajaban en el vehículo fueron detenidas y se encuentran por estas horas declarando ante la justicia. Bueno, parece que la gestión de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo mejoró. Por lo menos eso piensa más de la mitad de los montevideanos. Solo el 18%, en cambio, sostiene que la situación empeoró. El resto de los encuestados mantuvo una opinión intermedia o no quiso responder a la pregunta. Así lo señala la edición de octubre del Monitor de Gobierno Departamental, que elabora equipos consultores. Los montevideanos perciben que la recolección de residuos y la limpieza de la ciudad viene mejorando, y eso redunda en una mejor calificación para la actual administración de la Intendencia Capitalina. La recolección de la basura viene mejorando según el 44% de los encuestados. Se trata del guarismo más positivo en lo que va del año, informó subrayado. 7 de cada 10 respondieron a su vez que la cuadra en la que vive está limpia o muy limpia, y los principales responsables de la suciedad de haberla son los vecinos, contesta la mayoría. Pese a que la percepción positiva de la gestión de Martínez abarca a toda la sociedad, se hace más evidente entre los más adultos. 7 de cada 10 mayores de 65 años opinan que la actual administración mejoró a la intendencia. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, dijo ayer que todavía hay mucha volatilidad en el precio del petróleo, por lo que es imposible predecir el aumento que tendrán los combustibles desde el primero de enero de 2019. Tenemos un promedio que está en línea con lo que se había tomado como referencia en julio, cuando se ajustaron los precios, manifestó la presidenta de ANCAP a Radio Monte Carlo, consultada sobre de cuánto podría ser el aumento. Jara sostuvo que por ahora no nos sobra nada, pero mantenemos ese mensaje de austeridad, de tratar de incorporar todas las exigencias posibles y manejarnos con los ingresos que tenemos. Dijo esto y agregó que, por ahora, la paramétrica la venimos respetando. Por otra parte, Jara dijo que desde el punto de vista técnico, ANCAP debe mantener la refinación de petróleo y no importar combustibles, como propuso la senadora Blanca Verónica Alonso. Bueno, va a aumentar. No sabemos cuánto, pero a partir del primero se viene el aumento. Uy, nos pasamos. Son pasadas las 7 menos cuarto. En realidad faltan ahora 12 minutos para las 7 de la mañana. Brevísima pausa y volvemos en instantes.
Seguí nuestro nuevo Twitter, @universal970. Seguinos y enterate de todas las novedades de nuestra programación. Noticias. Sorteos. Twitter, @universal970.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Pequeñas historias que construyen un gran país.
Existe un montón de fondos a nivel nacional de apoyo a emprendedores y empresas, y nosotros a través de Transforma Uruguay lo que hacemos es hacer llegar esas herramientas. Es una manera que el interior se desarrolle y que podamos crecer en las distintas regiones.
Informate de cómo acceder a las herramientas que tu país tiene para vos en transformauruguay.gov.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Escuchar mejor cambia tu vida. En Audical somos especialistas en que esto suceda. Fonoaudiólogos capacitados y especializados. Toda la tecnología a tu disposición y la de tu familia. Audical, excelencia en soluciones auditivas. Infórmese al 2-403-4528 o en audical.com.uy.
¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos comenzando Fuentes Confiables.
De 7 a 10 de la mañana.
Fuentes Confiables.
Aldo Silva, Andrés Riga.
Somos la mañana periodística de Universal.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Son las 7 menos 10 en todo el país. Les contamos que estuvimos ayer en el Ministerio de Turismo con motivo del lanzamiento de la primera edición de Expo Viajes, que se va a realizar aquí en Montevideo, en el LATU, desde el 30 de este mes hasta el 2 de diciembre. Esto es un experimento nuevo para el Uruguay, en cuanto a que se va a poder visualizar, el público va a poder visualizar toda la oferta turística del mercado. Allí van a estar representadas más de 50 de las principales agencias de viajes y operadores turísticos, con los cuales el público podrá tratar de primera mano todas las expectativas de viaje que pueda tener. Esto es algo muy bueno. En el mundo se hace desde hace muchos años, la gente que viaja es mucha, a la gente le gusta enterarse de primera mano de todos los detalles que puede tener un viaje, todas las propuestas que hay, es un buen paseo para recorrer, es bueno enterarse de las ofertas y seguramente va a haber oportunidad de ver de primera mano todo lo que se va a presentar. Para esta temporada que viene, ya estamos encima de la temporada estival, y para las ofertas del próximo año. La verdad que está bueno. Está bueno que Uruguay se ayorne en esto, como sucede en todo el mundo. A propósito de este evento, tuvimos oportunidad de conversar con la ministra Lilian Quechichián acerca de lo que será esta temporada, lo que puede pasar. Compartimos con ustedes este diálogo del día de ayer. Con motivo del lanzamiento de la Expo Viajes, llegamos hasta el Ministerio de Turismo y tenemos la fortuna de ser recibidos por su titular, nuestra buena amiga ministra de Turismo, Lilian Quechichián. ¿Cómo estás?
Un gusto, Sammy, estar contigo. Muy bien.
Y la pregunta que nos hacemos, todos los uruguayos, acerca de cómo fue el año y cómo se prevé que venga la temporada.
Bueno, todos estos días, bueno, esa es la pregunta que nos hace todo el mundo y es lógico, el turismo es una actividad económica muy importante, genera nuestros puestos de trabajo, genera divisas. El 2017 fue un año muy bueno, fue el mejor en la historia del turismo de Uruguay. El 2018 comenzó muy bien, con un poco menos de gasto, pero con una buena presencia de visitantes, que efectivamente en el mes de julio, ahí se nos prendió la primera, te diría, lucecita amarilla, producto de la situación de Argentina. Tuvimos, yo te diría, julio, agosto y septiembre, bueno, tú sos hotelero, muchos hoteleros nos han dicho, fueron meses, especialmente en Montevideo, un poco duros. Septiembre, agosto y septiembre vinieron un poquito mejor y ahora estamos desplegando toda la campaña. Volvimos a instalar la devolución del IVA, que yo creo que es una herramienta de competitividad importante. Tuvimos una buena presencia en la FIT. Vamos ahora el 15 a Buenos Aires con Buquebus también a hacer una presentación para la prensa. Bueno, yo creo que todos, te diría que como una causa nacional, públicos, privados, nacionales y departamentales, estamos trabajando para, si hay alguna afectación, sea la menos posible.
Siempre se tomó el clásico feriado del 12 de octubre como un medidor. Ahora bien, no fue bueno, no fue excelente el 12 de octubre, pero ¿qué sucede? Hoy en día hay más inmediatez. La gente reserva de un día para el otro. Entonces se hace un poco dificultoso medir por el famoso 12 de octubre y aparte están las famosas páginas, portales y demás, donde la gente entra y de impulso reserva y entonces todos esos miedos que se tienen a veces en la previa, en estos días que están sucediendo ahora, a veces pasa que luego se completan las plazas.
Sí, yo creo que hay que ser lo más científico posible y trabajar seriamente, por eso yo te decía de la campaña desplegada. Efectivamente, el 12 de octubre ya hace muchos años que no es el termómetro. Siempre un fin de semana largo puede marcar alguna pauta. Este año nos iba a marcar un poquito el estado de ánimo de los argentinos. Y no fue malo, fue bueno en ese sentido. De cualquier manera, como tú bien decías, que sos un profesional del tema, la gente cada vez decide más sobre la fecha. Hoy hay mucha información, busca, compara. Y bueno, hace un rato otro periodista me preguntaba con quién competimos. Competimos con la región, sin ninguna duda. Por eso Uruguay tiene que ser muy cuidadoso en sus precios, Uruguay tiene que ser muy cuidadoso en la calidad de los servicios, porque vamos a competir con la costa atlántica argentina, con el Brasil, ya no tanto con el Caribe, porque la encuesta que el Ministerio hizo en la Argentina, en Córdoba, Rosario, Mendoza y en el Gran Buenos Aires, nos decía que un alto porcentaje de los que viajaban a larga distancia se iban a quedar en la región. Más de un 60%, porque bueno, poner la familia en el avión le sale $5,000 y ponerla en el auto le sale mucho menos, y ahí tenemos una oportunidad.
Bueno, esperemos que así sea entonces. Lilian Quechichián, gracias por recibirnos y gracias por compartir estos momentos con nosotros.
Por favor, un gusto y buen programa.
Y así fue realmente, tuvimos un año con algunos tropiezos por situaciones de nuestros vecinos, pero se están vislumbrando algunas mejoras. Vuelven los pedidos, estuvimos conversando también con operadores de las principales zonas balnearias del país. Hay un cierto riesgo en la Costa de Oro, también en Piriápolis, donde no ha despertado todavía el movimiento fuerte previsible en estas épocas del año para el verano, pero en Punta del Este ya comienza a verse un poquito más de concreciones de reservas, tanto sea en hotelería como en alquileres. Y es verdad también de que los precios de alquileres se han puesto más a tiro, han bajado entre un 20 y un 25%, estaban pidiendo precios realmente muy caros. que escapaban a las posibilidades del mercado máximo, el argentino, con el 70% en Punta del Este, imaginen. Pero, bueno, adecuarse al mercado es lo que vale y así está funcionando bien. Amigos, son las 7 menos 2 minutos. Ya enseguida viene Fuentes Confiables. Y hablando de Fuentes Confiables,
señor,
aquí está nuestro amigo
Sammy
Aldo Silva.
¿Cómo estás, Sammy? ¿Cómo Qué gusto bien? Saludarte, buenos días.
Un gusto recibirte.
Lo mismo digo, Bueno, mejor dicho, vos me recibís a mí. Yo quiero decir gracias por recibirme.
Y bueno, y con esto entonces ya nos estamos despidiendo.
Buena jornada para ti.
Dejamos todo en tus manos. Un abrazo grande para todos. Gracias, Paula. Hoy nos controles con muy buena música.